No es la primera vez que en este programa hemos hablado del papel de las grandes farmacéuticas en la privatización de la salud. Suspender patentes, controlar precios o crear un sistema público de farmacia han sido reclamaciones de algunos colectivos durante bastante tiempo. En un momento como este nos parece necesario volver a esta cuestión porque la pandemia está mostrando de forma descarnada el poder de las grandes multinacionales de farmacia y las limitaciones de los estados ante ellas. Y para hablarnos de ello tenemos al teléfono, como en otras ocasiones, a Antonio Gómez, miembro de CAS Madrid. Bienvenido de nuevo, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Antonio, cuando las vacunas no avanzan con la rapidez que parecería necesaria, comienzan incluso a surgir voces que plantean la necesidad de suspender las patentes de las mismas durante la pandemia. Pero este no es un debate nuevo. Hay documentados muchos datos del bloqueo que suponen las patentes para el acceso a medicamentos esenciales de toda la población y en particular de alguna población, como los países menos desarrollados. Ya hubo una encendida polémica, recordemos, por las patentes con los medicamentos del SIDA a finales de los 90. Pero bueno, parece que el poder de las multinacionales de farmacia es intocable. ¿Qué posibilita que sigan siendo las multinacionales las que tengan el control de vacunas y medicamentos esenciales?
A ver, yo creo que esto hay que verlo en un contexto general. Recordar un poco que hace 10 años surgió el 15M y lo que se decía, que parece que ya se ha olvidado, es que los políticos no nos representaban y que realmente quien tenía el poder o la sartén por el mango eran las grandes corporaciones. Entonces, bueno, justo van a cumplirse de 10 años del 15M y parece que hemos olvidado lo que decíamos en las calles, ¿no? O sea, yo creo que en el contexto del siglo XXI, los gobiernos de los países occidentales y de todo el mundo están supeditados a los intereses de las corporaciones. O sea, hay corporaciones que tienen su riqueza financiera superior a la de muchos países. Entonces, está claro que los gobiernos tienen determinadas funciones, teóricamente, como mantener los servicios públicos o privatizarlos o mantener los instrumentos que tienen para dominar a la población, como puede ser la policía y otras cosas, pero realmente no parece en la práctica que estén defendiendo el interés general. Yo me voy a retrotraer hace 5 años, desde CAS, cuando surgió el problema de la hepatitis C. Nosotros también pedimos que se aplicase la normativa estatal que permitía fabricar aquel medicamento que se dio para la hepatitis C y que estaba costando muchísimos miles de millones. Os recuerdo que se empezó pagando por un tratamiento de 12 semanas 60.000 euros en el Estado español y esto luego fue bajando hasta los 10.000, ¿no? Cuando la propia Universidad de Liverpool reconocía que la fabricación de ese medicamento para 12 semanas costaba apenas 110 euros. Y se llegó a cobrar 60.000 en el Estado español por él, ¿no? Hay otros autores, como Médicos Sin Fronteras, que tienen documentos donde explican que la fabricación de ese medicamento para la hepatitis C podía costar menos de los 110 dólares. Ellos hablan de 30 euros. Pero bueno, aunque las cifras no son públicas, porque los estados, cuando negocian con las multinacionales farmacéuticas, no publicitan las negociaciones y los documentos, lo que sí sabemos es que en el 2015, en la crisis de la hepatitis C que podemos llamar, como mínimo el Estado español se gastó 1.800 millones de euros en garantizar o dar el tratamiento a los enfermos que se les dio, ¿no? Nosotros calculamos en aquel momento lo que se podía haber gastado si se hubiera emitido la patente y la licencia obligatoria que permite la vigente ley de patentes del Estado español y nos encontramos con que podrían haber sido 12 millones de euros. O sea, podemos ponerle más porque hay que compensar a las farmacéuticas, pero lo que sería la fabricación serían 12 millones de euros y lo que nos gastamos fueron 1.800 millones de euros. Quiero recordar que 1.800 millones de euros es algo así como lo que gastan Extremadura, Asturias o Baleares durante un año en sanidad. Entonces, bueno, aquella batalla se perdió porque las propias plataformas de la hepatitis C parece que no vieron claro que había que luchar, como se luchó en Sudáfrica y en Brasil, con el tema del VIH para romper el dominio de las farmacéuticas y que se emitiera una licencia obligatoria, o sea, que se fabricara esos niveles. Y bueno, pues ahora hemos llegado a la pandemia del COVID y nos encontramos con algo similar. O sea, yo realmente casi no doy crédito, porque lo que quieres pensar es que en un proceso como el actual, en el cual hay una enfermedad infecciosa que está afectando a todo el mundo, lo que me parece que no tiene sentido es que los estados no se hayan puesto de acuerdo para coordinar la investigación pública y para que se hubiera seguido una línea de coordinación de los investigadores y se hubiera realizado alguna fabricación de vacunas públicas que no estuviera en manos de las multinacionales de este tipo de Big Pharma, ¿no? Pero bueno, esto además es peor todavía, porque sabemos que la Comisión Europea en mayo del 2020 ya dio 8.000 millones de dólares para que estas empresas privadas investigaran sobre la vacuna. También en el mismo mes de mayo, el gobierno de Estados Unidos dio 10.000 millones de dólares también para que las farmacéuticas se investigaran, sobre todo para estas tres, la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, ¿no? Entonces, bueno, todo ha sido un reguero de miles de millones de euros que han salido de nuestros bolsillos, del dinero público que se le ha dado a estas multinacionales. O sea, ahora mismo tengo un cuadro delante en el cual veo las aportaciones que ha habido de los gobiernos y lo que han puesto las empresas privadas para la OSF, para la AstraZeneca, para la de Novavax, para la de CureVac, para la Johnson, para la Moderna, para tal, y la de Pfizer, y solamente hay dos que no han recibido fondos públicos, la de Sanofi, que todavía no ha llegado, y otra que también es de Sanofi, que todavía no ha llegado. El resto han recibido ingentes cantidades de dinero público para llevar a cabo la investigación. Y justo cuando ya se ha conseguido la fabricación de la vacuna, con todos los argumentos que podemos encontrarnos, puesto que han sido vacunas que se han realizado en un tiempo récord, no tiene nada que ver con el resto de las vacunas, y hay muchas incertidumbres. Uh-huh. O sea, no se trata de mantener posturas antivacunas, sino que hay incertidumbres porque realmente los efectos secundarios a medio plazo o largo plazo no se saben todavía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay diferentes cifras, pero parece ser que podríamos hablar de que se han dado 25.000 millones de dinero público para desarrollar estas vacunas, y estas empresas ya están hablando de que en el 2021 pueden recuperar 45.000 millones de euros de beneficios. Entonces, claro, nos parece gravísimo que en una situación de este tipo, pues bueno, estemos en manos de ellos, que les hemos financiado la investigación y que encima pues no se emita licencia obligatoria. Aquí sí quiero decir que hay dos posibilidades de romper las patentes, ¿no? Y lo permite tanto las normas internacionales como las normas nacionales. A nivel internacional hay unos artículos del Acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio donde establece que en caso que haya circunstancias excepcionales se puede hacer una emisión de licencia obligatoria para fabricar a precio de coste un medicamento, ¿no? Esto debería de durar, según hemos buscado, unos 90 días. Bueno, pues en octubre la India y Sudáfrica pidieron la emisión de esta licencia obligatoria en base a estos artículos, apoyados por otros 58 países. Lo que tenía que durar 90 días, que es el protocolo, ¿no?, para que recibieran una contestación, ha dado lugar a que todavía no se ha contestado. ¿Qué ha pasado? Pues que los países ricos han vetado la contestación. O sea, todo lo que es Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Suiza, etcétera, han vetado la contestación dentro de la OMC y no se ha tomado ninguna determinación. Pero hay países que están pidiendo, igual que se hizo con el VIH, que se pueda fabricar, que se rompa la patente y se pueda fabricar en muchos países para vacunar con toda la rapidez posible al mundo, porque este es un problema que nos afecta a todos. O sea, si dejamos un país sin vacunar, como es lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil ahora, pues puede haber mutaciones tan peligrosas que quizás luego no respondan a las vacunas, o sea que nos interesa a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está la vía internacional, Amparo, que no está siendo aplicada y que ya fue solicitada en octubre del 2020 por India y Sudáfrica, repito, y luego está la vía nacional. Nosotros tenemos una contestación del Parlamento Europeo del 2015 que se hizo a través de un diputado para el tema de la hepatitis C, y la respuesta del Parlamento Europeo es que el gobierno español podría haber emitido licencia obligatoria para el medicamento de la hepatitis C sin esperar ninguna instrucción de Bruselas. O sea, que hay libertad. Vale. Bueno, pues entonces nos encontramos con que ahora mismo, si vamos a las leyes del Estado español, tenemos la vigente ley de patentes y hay un artículo que es el 91 en el que se establece la concesión de licencias obligatorias. Y dice que el gobierno podrá conceder la emisión de una licencia obligatoria, de una patente, de un fármaco, cuando ocurran una serie de supuestos. Y uno de ellos es la existencia de motivos de interés público e interés general para la concesión. O la posibilidad de fabricar ese medicamento para exportarlo a países que lo necesiten, que tengan un problema de salud pública. Entonces, lo que estamos teniendo en estos momentos es un problema de salud pública, tanto aquí como en Perú, con lo cual podríamos, por estos dos puntos del artículo 91, emitir una licencia para, porque hay un interés público para la población del Estado español y también habría un interés público para fabricarla para venderse a precio de coste a otros países que no tienen capacidad farmacéutica. Vale. Y ya, claro, entonces no se está haciendo. Entonces no se está haciendo porque cuando es una pandemia, o sea, no sé qué más podemos esperar. Si en una pandemia no se emite una licencia obligatoria para hacer un genérico, no sé a qué podemos esperar. Entonces, a mí también, o sea, me llama la atención que yo creo que la población, independientemente de la situación epidemiológica, al ver lo que está pasando, que llevamos 13 meses, tendría que haberse revelado. O sea, los gobiernos cada vez queda más claro que solo dan pasos a favor del interés general cuando la población se moviliza. Si no, no los dan. O sea, porque yo creo que es innegable, ¿no? No sé si tú conoces algún caso en el cual se hayan inmovilizado a favor del interés general sin que haya habido presión desde la calle. Pero vamos, yo lo dudo.
Todas estas cuestiones que nos planteas, que son herramientas legales que tienen los estados para controlar este uso abusivo de las patentes cuando, como bien nos dice, se trata de cuestiones de salud pública generales, como en este caso, van más allá de las vacunas, indudablemente. En un artículo de hace como un año, tú ya proponías que en el caso de España, pues tendría sentido, por ejemplo, utilizar la farmacia militar como farmacia pública estatal para producir medicamentos que o bien han perdido la patente o bien que se pudiera trabajar con estas licencias obligatorias de las que nos hablabas ahora. Esta idea de la farmacia pública aparecía ya en los primeros borradores de la Ley General de Sanidad de los 80. Finalmente, no se incluyó. La verdad es que no se me ocurre mejor momento que el actual para relanzar una idea como esta, porque, Antonio, además, económicamente, para el Estado, el gasto farmacéutico supone un enorme monto dentro de la factura de sanidad, ¿verdad?
Sí, yo esta misma mañana he estado mirando datos de gasto farmacéutico y ha habido años que se ha acercado a cerca de 15.000 millones de euros anualmente, o sea, que es casi como el 18% del gasto sanitario total. Entonces, lo que está claro es que lo que sí sabemos es que en un medicamento el 30% se va a la oficina de farmacia, un 30% al distribuidor y un 30% a la farmacéutica, que hay unos costes elevadísimos, ¿no?, de intermediarios y de fabricantes. Entonces, lo que parece que tiene toda su lógica es que los estados, tanto a nivel del Estado español o a nivel europeo, se pusiera en marcha una industria farmacéutica con dinero público que no tuviera de base interés lucrativo y que fabricase lo que tú comentas, los medicamentos que más prescribimos, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Salud. Eso se podría hacer. Si no lo hacen, es porque están atados de pies y manos por parte de las multinacionales, con lo cual los gobiernos no gobiernan, ¿no? Yo lo entiendo. O sea, yo puedo entender que haya ciertos medicamentos que quizás no tenga una rentabilidad económica fabricarlos a nivel de un solo país. Pero bueno, si estamos en la Unión Europea y nos dijeron que la Unión Europea era una unión de colaboración y de cooperación, podríamos tener para algunos fármacos una fabricación a nivel europeo. Y tampoco se hace, ¿no? O sea, que realmente, si en los años 80 quien tenía que haber sido ministro de Sanidad con el Partido Socialista, que era Ciriaco de Vicente, era una de las personas que planteaba en aquel momento la creación de una industria nacional, bueno, más que la creación, lo que planteaba era que hubiera una planificación estratégica de farmacia por parte del Estado, ¿no? Cosa que luego se cayó, como tú bien dices, del texto definitivo que se aprueba de la Ley General de Sanidad. De aquella persona que iba a ser ministro de Sanidad con Felipe González, no fue ministro de Sanidad y se nombró a otra persona. Y el propio Felipe González ha reconocido, porque se ha dicho en público, que no nombró a Ciriaco de Vicente porque las multinacionales alemanas presionaron para que no fuera él el ministro de Sanidad, pues podemos darnos cuenta del inmenso poder que tenían ya las farmacéuticas en los años 80 del siglo pasado. Y todo eso se ha ido acrecentando porque el consumo farmacéutico desde 1980 hasta ahora, en estos 40 años, ha crecido muchísimo. No así los niveles de salud, porque mayor consumo farmacéutico no se corresponde a mayor nivel de salud. Eso está cada vez más claro. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que las multinacionales de farmacia, junto con las de las armas, son de las que más plusvalías están generando, son unos actores importantísimos y que además yo recomiendo, hay un libro en castellano de Peter Goetsch que se llama Medicamentos que matan y crimen organizado, uh-huh. Va por su novena edición. Peter Goetsch es quizás una de las personas del ámbito europeo que más sabe de medicamentos y de ensayos clínicos, y en ese libro se demuestran todas las falsificaciones de ensayos clínicos realizados por la Pfizer, por todas las empresas multinacionales de la farmacia, las multas que han tenido en cantidad de países a través de demandas que ha habido de pacientes, y se demuestra que realmente no son gente de fiar, son gente que está para ganar dinero, no para garantizar la salud de la población. Entonces, cuando dejamos la salud al albur de los intereses económicos, pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando ahora, yo creo que es una supeditación absoluta de todos los gobiernos a las multinacionales. Entonces, es lo que decía, no sé qué tiene que pasar para que la gente despierte y luche por tener algo que sea realmente público, que garantice una calidad de la asistencia sanitaria para toda la población.
Se presentaba como un éxito de la Unión Europea la compra colectiva de vacunas. Sin embargo, estamos viendo que no llegan las contratadas, que las multinacionales ponen los precios y que vemos cómo países que han pagado más las han tenido antes, como en el caso de Israel, y otros países con menos recursos ni las tienen ni les van a llegar en mucho tiempo. Frente a eso, nos comentabas la estrategia de países como India, Sudáfrica o incluso Chile, que plantean el uso de licencias obligatorias para fabricar medicamentos. Y estamos empezando a escuchar por parte de algunos políticos, como el presidente de la Comunidad Valenciana, que reclamaban que durante al menos el tiempo de la pandemia se suspendiera este efecto de las patentes. ¿Sinceramente tú crees que todo esto va a poder llegar a alguna parte o nos seguiremos víctimas de este mercadeo brutal de las multinacionales?
Que gente de partidos que están supeditados a lo que marcan las multinacionales digan esto en público. O sea, que el presidente de la Comunidad Valenciana pida la DGCAER que habría que emitir licencia obligatoria, nos parece bien, porque es lo que estamos pidiendo muchas otras personas y otras organizaciones, ¿no? Lo que pasa es que eso o se hace rápidamente o si tarda unos meses, posiblemente vacunen a la población al precio que ellos pongan y luego ya se emita la licencia obligatoria. O sea, las cosas se hacen en el momento que son necesarias, no posteriormente, ¿no? Entonces, voy a dar algún dato más que a mí me parece escalofriante y vergonzoso. Vamos a ver, tenemos datos de que con 50 millones de euros se hubiera podido sacar una vacuna pública en Finlandia, ¿no? Pero la Comisión Europea se negó a ello. En cambio, movilizó 8.000 millones de euros para las privadas, cuando lo que pedían los investigadores finlandeses con una vacuna que se paralizó su desarrollo eran 50 millones de euros. Pero hay más. En el caso del Estado español, estamos demostrando, se está claro, que el gobierno más progresista de la historia no ha entendido que esto es una prioridad. Porque acaban de dedicar 53 millones de euros al rescate de una aerolínea que se llama Plus Ultra, que yo no conocía y que simplemente dispone de un solo avión. Bueno, pues el gobierno acaba de aprobar un rescate de 53 millones de euros con dinero nuestro, ¿no? Y recientemente también han hecho otra cosa, que es gastarse 900 millones de euros en el primer submarino de ataque de la clase S-81, ¿vale? Bueno, pues ¿sabéis cuánto ha dedicado a las dos vacunas que está investigando el CSIC con tres personas como Juanes, que son jubilados, que han vuelto desde su jubilación a los laboratorios para trabajar en una vacuna? Bueno, pues la vacuna de Juanes ha recibido 700.000 euros. En total, las dos vacunas, dos o tres que se están desarrollando en el CSIC, han recibido 4 millones de euros. Y mientras han dedicado 900 millones al submarino y 53 millones la semana pasada a rescatar una aerolínea. O sea, ni siquiera estamos aprovechando la capacidad de investigación que tenemos en el Estado español con estos tres investigadores, los tres jubilados que se han vuelto al CSIC para llevar a cabo esta investigación, y nos encontramos que estas personas son tres investigadores de relevancia a nivel internacional y 16 profesionales más, cuando estas grandes multinacionales han tenido cada una de ellas, en algunos casos, 600 investigadores trabajando para sacar la vacuna cuanto antes. O sea, no tiene sentido que el gobierno español no dedique algo de dinero a la propia vacuna que se está desarrollando en el CSIC, aparte es una vacuna del tipo esterilizante, o sea, de las que impide que luego te contagies, porque las vacunas que en estos momentos nos están ofreciendo son vacunas que parece ser que sí reducen la mortalidad, parece ser que sí, pero que siguen permitiendo que tú te contagies y que contagies, ¿no? Y entonces hay otra línea de investigación, que es la de Juanes, que plantea una vacuna como las conocidas para otras enfermedades, que se llaman esterilizantes, que bueno, actúan a nivel de la mucosa de la nasal y que impiden que tú te contagies, con lo cual, o sea, que tú te contagies y que por lo tanto contagies al vecino, ¿no? Entonces nos parece mucho más interesante potenciar esto y no se está haciendo, y no se está haciendo por parte de un gobierno de izquierdas. Entonces no puede ser por incapacidad, porque esta gente es muy capaz en el CSIC y porque aparte tenemos datos. Por ejemplo, Cuba, sin ponerlo en un lugar muy elevado, es un país pequeño, sujeto a embargo, y en el cual están desarrollando, con la capacidad que tiene un país de 11 millones de habitantes, están desarrollando 4 vacunas en este momento, 2 de las cuales están en fase 3. ¿Vale? O sea, la capacidad tecnológica de Cuba está clara, porque ellos han tenido problemas con el dengue y con otra serie de enfermedades y han desarrollado unos laboratorios de biotecnología potentes. O sea, no hace falta ser un país de 400 millones de habitantes o de 1.000 millones como la India para tener una industria farmacéutica. Lo que hace falta es interés político para crearla. La puede crear un país de 10 millones o la puede crear un país de 1.000 millones de personas. El problema está que cuando no hay interés político, porque estamos supeditados a los intereses de las multinacionales, pues no se hace nada y quedamos en sus manos. Y eso no solamente es un negocio para las empresas, es que como tampoco cumplen los plazos que se habían comprometido, pues posiblemente se estén produciendo muertos, que si se hubieran inmunizado a la población en los plazos en los que se había planificado, no se hubieran producido. O sea, que estamos pagando por la vía de más muertos, que podrían haber sido evitables, y estamos pagando pues un dinero por unas entregas que no se están produciendo a tiempo. O sea, es una estafa doble en ese sentido, ¿no?
Antonio, pues como bien decías antes, a la ciudadanía lo que nos queda es seguir empujando. Me temo que habrá que seguir repitiendo muy alto, muy claro y en las calles que el negocio no puede pesar más que el derecho a la salud.
Sí, es la única posibilidad, porque o nos lo tomamos muy en serio o nos quedamos sin Sistema Nacional de Salud, que ya está prácticamente muy deteriorado, y que lo que ha ocurrido en estos 13 meses es que se ha dedicado los miles de millones de euros que se han dado desde el Gobierno Central para el COVID, no se han utilizado para reforzar ni los servicios de farmacia ni los servicios de primaria, sino que se ha utilizado para dar de comer a empresas privadas, y esto lleva muy mal camino. Entonces nosotros insistimos, o nos movilizamos en la calle y nos ponemos de acuerdo en un tema que es transversal, que no es ni izquierdas ni de derechas, como es el tema de un sistema que atienda a todos, de calidad, o vamos a tener años futuros muy complicados, porque las situaciones como el COVID pueden repetirse por cualquier otro virus o cualquier otro problema que pueda haber.
Pues seguiremos empujando. Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta pronto.
A vosotros. Muchas gracias. Hasta cuando queráis.
Chao. Chao.